Empezamos leyendo el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, no es de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasa mara sa chandara sa mara ya pe. 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 Tayata om gate gate paragate parasangate bodhisoa. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacien. Sitin Kuru Yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97. Hacemos el ofrecimiento del mandala y la oración de refugio. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kani Yatayam. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al explicar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al explicar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora meditamos unos minutos en silencio. Pues tratamos de sentarnos cómodamente, procuramos que la espalda esté recta, que el cuerpo esté relajado. Durante la meditación tratamos de ser conscientes del proceso normal de inspirar y expirar. Podemos pensar cada vez que inspiramos que nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de claridad, de luz, de bienestar, y cuando expiramos podemos pensar que junto con el aire salen de nuestro cuerpo y de nuestra mente todas las molestias, distracciones, malestar, enfermedades, preocupaciones, tensiones, etc. Entonces meditamos unos minutos. Entonces, ahora al principio, como siempre, tratamos de recordar la motivación altruista y de hecho es muy importante recordar esto una y otra vez, porque si observamos cuál es nuestra actitud la mayor parte del tiempo, cuando no prestamos atención, constantemente estamos preocupados por yo, como que el centro del mundo es yo, ¿no? Nuestro yo, la persona. Entonces, de hecho, cuando hablamos de la motivación altruista, es justo lo contrario. Es de dejar un poco de lado esa preocupación constante por yo, como lo más importante del mundo, y preocuparnos más por los demás. Ver a los demás como igual que nos vemos a nosotros mismos, con la misma preocupación, pensando en evitar todo tipo de problemas y daños a los demás, y hacer todo lo posible por dar a los demás esa felicidad que todos buscamos. Entonces, eso, aunque parezca una repetición que enfatizamos cada vez al principio, es muy importante, porque si no ponemos un poquito de atención, generalmente lo que predomina es la actitud egocéntrica, y si hacemos cualquier actividad que hagamos con esta actitud como motivación principal, todo lo que hagamos estará como manchado por esta actitud egocéntrica. Por eso tratamos de recordar de nuevo, pensar que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, pensando en todos los seres como nosotros mismos, y pensando en tratando de ver a todos los seres como, al, como a la persona que más queremos o al ser que más estimamos, pensando en todos los seres, esto pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está libre de todos los velos, de todas las impurezas que la oscurecen, y es el estado en que hemos desarrollado completamente todo el potencial positivo de nuestra mente. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando el último día. Hablamos de la importancia que tiene el recordar la impermanencia de la vida, la transitoriedad de la vida y especialmente el hecho de la muerte. Entonces dijimos que debido a evitar o a olvidar este hecho, a tratar de ignorar esta realidad de la vida, constantemente estamos ocupados y preocupados por las digamos, los problemas diarios y por las situaciones completamente, digamos, transitorias y que no tienen ninguna importancia, y así se pasa completamente la vida. Y de esta forma desaprovechamos algo que realmente tiene mucho valor. Si recordamos la muerte, recordamos la impermanencia de la muerte, esto estimula mucho el interés por aprovechar esta vida, por hacer algo positivo y por no dejar que se desperdicie. Entonces, esto hablamos un poco la semana pasada. Luego, cuando hablamos de recordar la muerte, no se trata de pensar, por ejemplo, cuando muere un familiar y nos sentimos muy tristes lo pasamos mal y sufrimos. No se trata de esto, de pensar en la muerte de algún familiar que nos pueda causar mucha tristeza o en una situación realmente lamentable, que muere alguien, etcétera, sino se trata de ser conscientes de que nosotros, yo mismo, me voy a encontrar con esa realidad de la vida, que la muerte es algo que me va a ocurrir a mí. Y el propósito de recordar esto es el ver que si somos conscientes de ello, valoramos mucho más nuestra vida, y especialmente desde el punto de vista de la práctica espiritual, de la práctica del Dharma, si recordamos la muerte, tenemos realmente mucho interés por practicar y por aprovechar nuestra vida de forma que en el momento de la muerte y en lo que pueda venir después nos sirva para algo, que esta vida no sea simplemente algo que cuando llega la muerte se acaba todo. Y entonces, esto sobre este punto hay un poco haciendo el énfasis en esta importancia de ser consciente de la muerte. Hay un verso de Aryadeva, un texto que se llama Los 400 versos de Aryadeva sobre la práctica yógica del Bodhisattva. Y justo el primer verso del primer capítulo dice en tibetano, dice, a ver si me acuerdo, Kalna jikten sumwada rani chida chepome yote neshi nyelola tele maru isenchiye. Entonces, la traducción más o menos dice, cuando una persona que no tiene otra guía más que el Señor de la Muerte, que controla los tres mundos, cuando esta persona pasa la vida durmiendo como si fuera un rey, dice, ¿hay algo más lamentable que esto? Es un poco la traducción literal del verso. Quiere decir que si nosotros en la vida simplemente buscamos los placeres efímeros de cada día, como si la vida fuera solamente eso, sin plantearnos en absoluto ningún otro ningún otro propósito superior a eso. Dice, hay algo más lamentable, porque de hecho cuando dice una persona que cuya guía no es cuya única guía es el Señor de la muerte que controla los tres mundos, quiere decir que nosotros en la situación en la que vivimos en nuestra vida, digamos, no tenemos la capacidad de elegir. De hecho, la vida que hemos encontrado ahora es el resultado de, según el budismo, del karma y del karma y las aflicciones del pasado, o sea, el resultado que sea. Pero es algo que no hemos elegido nosotros libremente. Y luego la situación en nuestra vida, lo que nos va a ocurrir, la enfermedad, la vejez, la muerte, digamos, todos los problemas que ocurren en la vida y que sabemos perfectamente que más pronto o más tarde a todos nos llegan, no tenemos la más mínima capacidad de evitar esto. Estamos como completamente a merced de esas circunstancias. El hecho de haber nacido, lo podemos ver en el mundo, por el hecho de haber nacido estamos sujetos a esto. Y todos los placeres que podamos disfrutar en la vida, todos los éxitos que podamos conseguir, mucha riqueza, mucha fama, mucho poder, muchos placeres, todo esto sabemos que el tiempo lo va a eliminar todo. Entonces estamos completamente a merced, es como dice el verso, nuestra guía es el Señor de la muerte que lo controla todo. En el mundo en que conocemos es el que lo controla todo y no se escapa nadie. Nadie, quiere decir que todo, por mucha felicidad que consigamos en la vida, el tiempo la va a destruir toda. Y entonces, si estando en esa situación, especialmente sabiendo que nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de practicar el Dharma y de conseguir realmente algo muy valioso, estando en esa situación, si simplemente dejamos que la vida pase, pensando únicamente en esos placeres efímeros de cada día, como dice en el verso, hay algo más lamentable que esto. Si lo pensamos bien, realmente es algo lamentable. Si somos conscientes que por tener esta vida, esta preciosa vida humana que tenemos ahora, con las condiciones ideales para practicar el camino espiritual, si no hacemos nada por aprovecharla y dejamos que pase el tiempo, digamos, nuestra única guía, el que guía nuestra vida, es el Señor de la muerte, es la impermanencia, la transitoriedad, que todo lo consume. Y al final no queda nada. Y, como decía, las desventajas de no recordar la muerte, si simplemente pensamos en esto, es evidente y lo podemos comprobar perfectamente, lo podemos entender perfectamente, que conforme pasa el tiempo, todos esos placeres que buscamos en la vida van disminuyendo, cada vez hay menos. Conforme pasan los años, todo lo que disfrutamos en la vida se va deteriorando constantemente. Y todo aquello que no deseamos, la enfermedad, la vejez, la muerte, el deterioro, etcétera, eso, por mucho que no lo deseamos, aumenta de un día a otro, conforme pasa el tiempo. O sea que, si somos un poco realistas, veremos que si nos dedicamos simplemente a buscar esos placeres efímeros, no pensamos en otra cosa, conforme pasa el tiempo, nuestra insatisfacción, nuestro dolor y sufrimiento irá aumentando cada vez más. Y el poco placer que conseguimos en esta vida cada vez se va perdiendo y realmente al final no queda nada. Esto es algo que podemos comprobar en nuestra propia vida, por nuestra propia experiencia, y que podemos ver perfectamente en la vida, en el mundo en el que vivimos, que es algo que vale la pena esto, analizar, ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, el hecho de hablar una y otra vez de la muerte, de recordar y de meditar en la muerte, no es, como decía el otro día, no es con el propósito de sentirnos, digamos, tristes, o no es en una actitud pesimista o de que sintamos miedo, temor, etc. Es justo lo contrario. Se trata de una realidad que está ahí y que no podemos negar. Y que si la vemos como es, si vemos esa realidad tal como es ese conocimiento nos ayuda mucho, muchísimo, a aprovechar mucho mejor la vida. Y esto podemos observar, si nosotros meditamos en esta realidad de la muerte, podemos observar en nuestra propia experiencia que esto nos da mucho más interés por aprovechar la vida y da incluso mucha más alegría por valorar la vida que tenemos, mucho más que la actitud general de tratar de evadir esa realidad, de no pensar en esa realidad. Entonces, esto, cuando es bueno reconocer el valor que tiene esta práctica de recordar la impermanencia de la muerte. Y como decía, el propósito es, lo que intentamos hacer es pensar en que nosotros mismos, en cierto momento, vamos a llegar a ese momento de la muerte, que es algo que está ahí, que va a llegar para mí, para nosotros mismos. Entonces, luego otra ventaja de recordar esto, cuando pensamos en la ley de causa y efecto, el karma, y vemos que esa relación entre nuestra forma de actuar y de pensar, de hablar y de actuar, con las consecuencias que esto trae, cuando somos conscientes de la impermanencia y de la muerte, esto nos ayuda mucho a evitar todas esas acciones o todo tipo de comportamientos o actitudes que sabemos que crean las causas que nos van a traer mucho, mucho dolor y sufrimiento en el futuro. Y también nos ayuda mucho a tener interés, a poner interés y esforzarnos por practicar todo aquello que sabemos que con el tiempo nos va a ayudar, nos va realmente a beneficiar. Entonces, también había un lama tibetano que decía, lo que tenemos que hacer es tener miedo a la muerte ahora enfrentarnos al miedo a la muerte ahora para morir sin miedo, para que cuando la muerte llegue no tengamos ningún miedo. Sin embargo, nosotros en general hacemos lo contrario. En vez de enfrentarnos a esa realidad, en vez de ser conscientes de esto, constantemente tratamos de olvidarlo o de evadirlo. Y esto hace que cuando llega ese momento, pues sintamos eso, que nuestra vida está vacía, que perdemos todo lo que apreciamos y que nos encontramos en una situación en la que no tenemos ningún recurso y sentimos un gran miedo, un terror, etc. Entonces, como decía este lama, es importante esto, tener miedo ahora. Tener miedo quiere decir enfrentarse a esa realidad ahora, pensar ahora en esa realidad, para que cuando llegue el momento podamos realmente morir con paz, con tranquilidad, como decíamos el otro día. Este apartado sobre cómo meditar en la muerte concretamente, hay, que esto ya lo hemos mencionado y hemos hecho alguna meditación, hay tres puntos a considerar. Luego cada uno de estos tres puntos tiene varias razones. Y luego hay como, si meditamos en ello, aparecen tres tipos de determinación. Entonces, un poco vamos a ver esto, básicamente estos tres puntos de la meditación a la muerte, que son, primero, el hecho de que la muerte es cierto, que no hay forma de evadirlo, que la muerte es una realidad que nos va a llegar con toda seguridad, no hay la más mínima duda, Es el primero, es la certeza de la muerte. El segundo es que el momento de la muerte es incierto, que puede ocurrir en cualquier momento. Todas las personas, todos los seres que estamos vivos, mientras estamos vivos, el momento de la muerte puede llegar en cualquier momento. Y luego el tercer punto es que cuando llega el momento de la muerte, todo lo que hemos valorado en la vida ordinaria, como es la riqueza material, los amigos, la felicidad, incluso el cuerpo, la salud, todo esto lo perdemos completamente, no nos sirve de nada. Cuando llega el momento de la muerte, ni las riquezas, ni los amigos, ni el cuerpo, ni nuestra salud, nos sirve en absoluto. Lo único que nos ayuda en el momento de la muerte es la práctica espiritual, que hayamos, las virtudes que hayamos desarrollado durante la vida. Eso realmente nos ayuda en ese momento y en el futuro. Entonces, estos son los tres puntos raíces de la meditación. La certeza de la muerte, el hecho de que el momento de la muerte es incierto, que puede ocurrir en cualquier momento, y el hecho de que cuando llega la muerte, todo lo demás, ni las riquezas, ni los amigos y familiares, ni siquiera nuestro cuerpo nos sirve, solamente la práctica espiritual. Entonces, estos son los tres puntos. Luego, si empezamos por el primero, es la certeza de la muerte. De hecho, este punto es algo que todos sabemos perfectamente. No hay, digamos, todo el mundo con un poco de inteligencia, sabemos que más o menos vamos a morir un día. Esto lo sabemos perfectamente. Pero se trata de ver que generalmente vivimos completamente, olvidando completamente esta realidad. Y aunque sabemos que la muerte va a llegar debido a que evadimos esa realidad, perdemos el tiempo y desaprovechamos nuestra vida. Entonces, en este primer punto se dice es de que la muerte es algo cierto, es definitivo que va a llegar. Primero porque no hay ninguna, digamos, hay tres razones que analizamos en este punto. La primera es que no hay ningún método que pueda evitarnos la muerte. Hasta ahora, si en el futuro se encuentra, no lo sabemos, pero hasta ahora nadie ha descubierto ningún método que pueda evitar la muerte. No hay ninguna medicación que podamos tomar, no hay ningún lugar en el mundo que nos pueda proteger, no podemos hacer ningún viaje a ninguna parte y estar libres de la muerte. No hay nadie, ninguna compañía de seguros que nos vaya a asegurar que no vamos a morir. Por mucha riqueza que tengamos, la riqueza no nos va a ser, no puede servir. De hecho, no hay ninguna forma, ni siquiera con la meditación, ni recitando mantras, ni no hay forma de evitar la muerte. No hay ninguna forma de escapar de ella. Luego, el segundo punto es que mientras estamos vivos, durante la vida, el tiempo que nos queda hasta la muerte constantemente está disminuyendo. Constantemente. Es como un cronómetro que un reloj con la cuenta atrás que va disminuyendo constantemente. Entonces, cada día que pasa es un día menos que nos queda de vida. Cada hora, cada minuto, cada segundo, cada mes, cada año. Y de hecho, el tiempo no hay forma de pararlo. Constantemente está pasando y va disminuyendo continuamente. No hay ninguna forma de parar esto. O sea que pensamos que mientras estamos vivos, digamos, podemos hacer muchos planes de hacer una cosa u otra, de ir a un sitio u otro, o tener muchos proyectos, y ninguno de esos planes y proyectos es seguro que vaya a ocurrir. Puede ser que sí, puede ser que no. Podemos acertar o no acertar, pero hay una cosa que no hay ninguna duda de que va a ocurrir, y es que la muerte nos va a llegar. es seguro que nos va a llegar la muerte y que el tiempo, digamos, está corriendo sin parar, está pasando el tiempo sin parar y que va a llegar definitivamente. Entonces, esa es la realidad. Sin embargo, nosotros, esa realidad cierta de la muerte, tratamos de olvidarla. No está en nuestros planes. Si miramos nuestra agenda para este año y para el futuro, veremos que tenemos muchas cosas, muchos proyectos, muchos viajes, muchos proyectos para cuando me jubile, para cuando esto, para cuando me toque la lotería, o para las vacaciones. Tenemos todo tipo de proyectos planeados para el futuro, y si miramos bien en la agenda, miramos en todo lo de la posibilidad de la muerte, no está en la agenda, no está en nuestra agenda. Estamos pensando en vivir mucho tiempo y sin embargo, de todos esos proyectos, el único que es seguro, que sin ninguna duda, es que va a llegar el momento de la muerte. Todos los demás son simple, sabemos por experiencia que hacemos muchos proyectos que luego no tienen nada que ver con la realidad, que son solo fantasías. En cambio, el que no es ninguna fantasía, que es ser consciente de esa realidad, de la impermanencia y de la muerte, ese no está en nuestros planes. Entonces, si somos un poco sinceros, veremos que nuestra actitud no es muy realista. De hecho, dedicamos mucho tiempo, atención y muchos pensamientos y proyectos a cosas que son inciertas y que a veces son simplemente fantasías que tenemos de la vida, y que nos pasamos todo el tiempo con esos planes dándole vueltas, y que lo que realmente es seguro que va a llegar y que es importante estar preparado y ser consciente de ello, eso no está en la agenda. Entonces está bien poder ser conscientes de esta realidad y ver que realmente es importante. Entonces el segundo punto era que la vida está constantemente disminuyendo, quiere decir que estamos constantemente acercándonos al momento de la muerte. Es como en algunos textos pone el ejemplo de los corderos que están en el matadero, que van por un pasillo, van por una fila caminando, pues cada paso que dan están más cerca de la muerte. Están por el pasillo y van caminando, entonces cada paso está más cerca de la muerte. Y de hecho nosotros, nuestra situación es igual, y no sabemos si la muerte va a tardar o va a llegar antes. De hecho, cada día, cada momento que pasa, estamos en este proceso, acercándonos a la muerte. Luego la tercera razón es que aunque tengamos más o menos tiempo de vida, aunque nos queden muchos años de vida, de hecho el tiempo que tenemos para practicar el Dharma y la meditación es muy breve, realmente es muy breve en nuestra vida. El tiempo que disponemos para practicar la meditación es muy breve, porque generalmente estamos ocupados con todo tipo de actividades. En principio pasamos una buena parte del tiempo del día durmiendo y descansando, en el que no practicamos. Luego estamos ocupados con el trabajo, con la familia, con las actividades sociales, etcétera, que estamos constantemente ocupados con todo tipo de actividades. Si lo pensamos bien, aunque queramos, aunque tengamos interés por practicar el Dharma y pongamos esfuerzo, el tiempo que disponemos para ello es muy poco, muy poco. Entonces, si pensamos, si me quedan 40 años de vida o 50 años, si le quitas la mitad entre que pasas durmiendo y luego trabajando y luego con esto, con otro, al final queda muy poco tiempo. Entonces, en este punto, que es cuando recordamos la certeza de la muerte, pensamos que es definitivo porque no hay forma de evitarla, porque cada momento está consumiéndose, cada momento que pasa, conforme pasa el tiempo, está consumiéndose nuestra vida. y porque el tiempo que tenemos para practicar, aunque nos queden años de vida, es muy breve, muy corto. Entonces, si pensamos en esto, realmente nos estimula a tratar de aprovechar ese poco tiempo que tenemos para practicar. Entonces, luego el segundo punto es pensar que el momento de la muerte es incierto. Y este, si el primero es algo que todos sabemos, que la muerte llegará, que es cierto, que es seguro que va a llegar la muerte, el segundo es algo que realmente tenemos que meditar mucho para ser conscientes de ello. Porque, como decía antes, en nuestros planes no está que podamos morir pronto. Siempre pensamos, y de hecho se pasa completamente la vida así, hasta el último momento pensamos que nos queda mucho tiempo de vida y tal. Entonces, este segundo punto, el recordar que el momento de la muerte es incierto, que puede ocurrir en cualquier momento, es muy importante dedicarle tiempo y meditar en ello, porque realmente esto, si entendemos esto, nos estimula mucho a aprovechar cada momento, siendo conscientes que yo me puedo morir hoy o mañana. Entonces, si ahora aprovechar nuestra vida en cada momento y no dejar las cosas para más adelante, ¿no? Entonces, en este punto se dice que el momento de la muerte es algo incierto. También hay tres razones. La primera es que en el mundo en el que vivimos podemos verlo perfectamente cada día, que la muerte puede llegar en cualquier momento. Hay personas que recién nacidas mueren por lo que sea, por una enfermedad, por un accidente, etc. Mueren en la niñez, en la infancia o en la juventud. Personas con muy buena salud, por un accidente mueren. Vemos que en general podemos hablar de tener una expectativa de vida de 80, 85 años o así, pero aunque en general haya esas estadísticas, sabemos que la muerte puede llegar en cualquier momento y lo vemos cada día. Y esto es algo que no somos conscientes. Y ahí todos los días ocurren así muertes de personas que no tenían el más mínimo, digamos, la más mínima idea que iba a ocurrir. Por ejemplo, hay una persona en el hospital muy grave con una enfermedad terminal que toda la familia está pensando que en cualquier momento puede morir esa persona. Pero antes de que muera esa persona hay otras personas jóvenes con buena salud y así que por un accidente o por una circunstancia de la vida se encuentran con la muerte antes que esto, sin que tengan. Entonces se trata de ser consciente de esta realidad y, de hecho, este primer punto es ver que en el mundo vemos casos de gente que muere en cualquier situación, independientemente de tener mejor o peor salud, de ser jóvenes o ancianos, de tener mucho dinero o ser un mendigo o vivir en la pobreza. Independientemente de todo esto, la muerte puede llegar a cualquier persona en cualquier momento y hay cantidad de personas. Y esto no se trata de, no sé, verlo como de fuera, como pensar en los demás, sino aplicarlo a nosotros mismos, pensar yo en cualquier momento me puedo encontrar con esa situación que vemos todos los días en otras personas, ¿no? Si somos conscientes de esto, realmente nos despierta mucho interés por aprovechar cada momento de nuestra vida. Entonces, esta, la primera razón es que esto, el ser conscientes esto, la muerte puede llegar en cualquier momento porque lo vemos en la vida humana, en la sociedad en la que vivimos, ocurre constantemente. Luego, otra razón es que hay muchas condiciones que nos pueden causar la muerte y muy pocas muy pocas, que nos pueden asegurar que no vayamos a morir. De hecho, pues, por ejemplo, esto, accidentes o catástrofes naturales o una comida que nos sienta mal por delincuencia o por peleas o por descuidos, etcétera. Hay muchas condiciones que nos pueden causar la muerte, muchas. Y incluso las condiciones que se supone que son para proteger nuestra vida, como vivir en una casa con las mejores las mejores condiciones, o comer comida sana, etcétera, los medicamentos, la medicación o una operación podamos hacer para conservar nuestra vida, se pueden convertir en condiciones para la muerte. O sea que este otro punto es que hay muchas condiciones que nos pueden causar la muerte y muy pocas que nos puedan proteger de ello. Y luego el tercer punto es que nuestra vida es algo muy frágil, que realmente en nuestra vida, en un momento, mientras estamos respirando y el corazón late, nuestra vida funciona. Pero en el momento que dejemos de respirar, en unos minutos, se ha acabado. Si el corazón deja de latir, en muy poco, se acaba nuestra vida. Y cualquier pequeña condición, de hecho se dice que nuestra vida es frágil como una burbuja que flota en aguas así turbulentas. En cualquier momento se explota. Entonces nuestra vida es algo muy frágil. Cualquier pequeña condición la puede acabar. Entonces, si pensamos en estos puntos, esto nos lleva a la conclusión de ver que realmente la muerte es algo que puede llegar en cualquier momento. Y finalmente el tercero es que cuando llega la muerte, realmente ninguna de las de los bienes materiales de esta vida, de los bienes mundanos o así, no nos va a servir de nada. De hecho, cuando llega la muerte, ni las riquezas, ni los amigos, ni siquiera nuestro cuerpo nos sirve de nada. Y eso podemos ver perfectamente. Esto es muy importante también, ser consciente de ello, porque aunque lo tengamos claro, aunque sepamos perfectamente que cuando mueres pierdes todo lo que tienes, hasta el último momento nos aferramos constantemente a esas posesiones materiales, a los amigos y la familia, al cuerpo, a nuestro propio cuerpo. Y ese aferramiento, esa mente que está apegada a estos objetos, hace que en el momento de la muerte tengamos un gran sufrimiento, porque de hecho todo lo que apreciamos en la vida sentimos que lo perdemos y que nos quedamos sin nada debido a ese aferramiento, y eso hace que la muerte sea traumática y la vida futura, lo que pueda venir, que sea realmente lamentable. Entonces es muy importante ser consciente de esto, que durante la vida disfrutamos de los bienes materiales, de las amistades, etcétera, cuidamos nuestro cuerpo, que tiene un valor, temporal, pasajero en nuestra vida, y es importante cuidarlo. Pero cuando llega la muerte, eso es algo que tenemos que dejar atrás. Y es importante un poco tener claro esa actitud de desapego hacia estas cosas. Es saber dejar, desprenderse de todas estas cosas materiales, que en el momento de la muerte será algo que nos cree un trauma muy grande. Entonces, en este tercer punto, también las tres razones son esas. En el momento de la muerte, ni las riquezas, ni los amigos familiares, ni siquiera nuestro cuerpo nos va a servir de nada. Entonces, lo mejor es esto, estar preparados, ser conscientes que hay que como despegarse de ello, que si no nos despegamos, esto nos va a causar un trauma en el momento de la muerte. en mucha dificultad. Y que lo que realmente nos ayuda cuando llega la muerte es la práctica de Dharma que hayamos hecho. Si durante la vida practicamos la meditación, desarrollamos amor y compasión, realizamos una, digamos, llevamos una vida ética correcta, dedicados a respetar a los demás, a ayudar a los demás, a desarrollar las virtudes como la generosidad, la ética, la paciencia, la concentración, la sabiduría, el buen corazón, todo eso, esas virtudes y esas acciones virtuosas, en el momento de la muerte es una riqueza, es como llevarse una maleta llena de joyas y es igual que estamos diciendo que toda la riqueza de esta vida, todos los bienes materiales, los amigos, no nos sirve, los vamos a perder todo. Si practicamos el Dharma, si realmente desarrollamos esa riqueza en la práctica del Dharma, la práctica virtuosa, es como una maleta llena de tesoros que nos llevamos a la próxima vida, que en el momento de la muerte nos va a dar mucha paz. Como decíamos el otro día, una persona que realmente practique bien el Dharma, la meditación durante la vida, cuando llega el momento de la muerte siente mucho gozo y mucho bienestar. No siente en absoluto que pierde nada, sino que siente que tiene una gran riqueza. Y justo es lo contrario, en el momento de la muerte es como una liberación, como liberarse de una carga pesada que es el cuerpo y el estar esto apegado a esta vida transitoria y ordinaria. Entonces, si realmente practicamos el Dharma, cuando llega el momento de la muerte, morimos con la mente muy feliz y con gozo. Si la práctica es media, no es excelente, pues por lo menos morimos en paz, sin ningún tipo de preocupación. Entonces, este tercer punto, que en el momento de la muerte ninguna de las riquezas mundanas o materiales nos puede ayudar, y solamente la práctica del Dharma es lo que nos ayuda. Entonces, si un poco meditamos en estos tres puntos, hemos dicho, en que la muerte es cierto que va a llegar, seguro, que el momento es incierto y que cuando llega la muerte solamente la práctica del Dharma nos va a ayudar, entonces aparece ese interés. Realmente está clara la conclusión, si lo analizamos un poco, está muy clara. Que si yo pierdo, digamos, mi vida simplemente buscando esos placeres mundanos, sin hacer nada positivo, ninguna práctica espiritual, cuando llegue el momento de la muerte, voy a pasar muy mal. Que si realmente quiero evitar ese trauma del momento de la muerte, lo que hay que hacer es esto, practicar el Dharma, y es la primera, digamos, la primera conclusión. La segunda es practicar a partir de ahora, no dejarlo para otro momento, porque el momento de la muerte puede llegar en cualquier momento, entonces aprovechar cada momento a partir de ahora. Y luego la tercera conclusión es practicar el Dharma de forma pura. Quiere decir que si nosotros practicamos el Dharma o la meditación simplemente pensando en obtener, mejorar la salud o tener buena reputación o quedar bien, o simplemente para relajarnos, simplemente para el bienestar material o para conseguir ganancias, etcétera, esa práctica es un Dharma mundano, es una práctica mundana, y esto no nos va a ayudar en el momento de la muerte. Entonces, la tercera conclusión es practicar el Dharma de forma pura, quiere decir no solamente para obtener estos beneficios temporales, sino de forma sincera y altruista para beneficiar a los demás y para desarrollar todas las virtudes y alcanzar esto, todos los logros del camino. Entonces, así brevemente, un poco para resumir los tres, decíamos que hay tres puntos cuando hacemos la meditación en la impermanencia de la muerte. Los tres puntos son el hecho de que la muerte es seguro que va a llegar. Segundo, es que el momento es incierto, que puede ocurrir en cualquier momento. Y el tercero es que cuando llega la muerte, solamente la práctica del Dharma nos beneficia, todos los demás no. Luego cada uno, hemos dicho que tenía tres razones, que podemos pensar en muchas más. Y como conclusión de estos tres puntos, desarrollar esta determinación de practicar el Dharma y hacerlo a partir de ahora mismo, no dejarlo para otro momento, y de practicar de forma sincera y pura. Entonces, esto es así un poco brevemente sobre el tema. Hemos estado hablando de esto, la impermanencia de la muerte, un poco, y hemos hecho varias meditaciones. Entonces, esto ahora lo dejamos ahí, y luego en la próxima semana, en la próxima vez, empezamos con el siguiente, otro de los temas del camino gradual. Entonces, esto ahora, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario sobre este. Y entonces, si no hay preguntas, esto, dedicamos los méritos, pensamos por haber dedicado este rato a un poco escuchar y analizar estas enseñanzas, que hemos creado mucha energía positiva. Pensamos que ojalá, gracias a esta energía positiva, la dedicamos para la iluminación de todos los seres, para que todos los seres estén libres de todo tipo de problemas, sufrimientos, que obtengan toda la felicidad, que alcance la iluminación. La dedicamos para que nosotros también sigamos el camino sin obstáculos, alcancemos rápidamente la iluminación y podamos beneficiar a todos los seres. Entonces, leemos, pensando en esto, leemos la dedicación en la página, no me acuerdo cuál es, veamos, en la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso. Ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Varapani, destructor de todas las hordas de malas. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Losandrapa, a tus pies te hago súplica. Gracias.